Perdedor de la jornada de ayer no fue Larreta, sino fue Mauricio Macri, que esto empantana el resultado nacional. Incluso si uno mira en los análisis previos de los principales diarios de la burguesía o de los sectores dominantes, desde La Nación a Clarín, decían que la única forma de que esta elección porteña tuviera algún tipo de impacto nacional era si la diferencia era menor de 10 puntos. Bueno, fue de 3, es decir, claramente tiene un impacto nacional, tiene un impacto negativo para Mauricio Macri, y concretamente eso le genera una situación a la interna de Cambiemos, concretamente con Ernesto Sanz y con Elisa Carrió, que intentaron en la conferencia de prensa Santilli hablar de la importancia de los números en relación a la posibilidad de sumar fuerzas en relación a este frente para las elecciones nacionales, pero lo deja debilitado.
El discurso de quienes, por ejemplo, acompañaron a la candidatura de Recalde al kirchnerismo, está ahí también la diferencia en las encuestas. No solamente las operaciones, que claramente las encuestas son operaciones, pero muchísimos que votaron al kirchnerismo en la primera vuelta, en el momento de las encuestas no decían que iban a votar a Lustó y lo votaron ayer. Digo, que ahora el kirchnerismo le adjudique a quienes votaron en blanco la responsabilidad de haberle regalado nuevamente la ciudad al macrismo, y es paradójico porque no hay autocrítica de cuál fue el rol de la principal fuerza nacional, con toda una militancia muy concentrada en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál fue su rol en estos 8 años de macrismo?
Hace 3 semanas, cuando analizamos la primera vuelta, tuvimos una idea que no es nada novedosa. No sé si te acordás, que decía: Buenos Aires es una ciudad macrista. Bueno, yo repensaría hoy, con el diario del lunes 20 de julio, esta idea, porque me parece que es posible decir, bueno, que es reconfigurarla en la idea de Buenos Aires, ciudad anti-kirchnerista, aún con la incidencia que tuvo aparentemente el voto kirchnerista en el resultado de Lustó de ayer, en la búsqueda de golpear a Macri frente a la campaña que viene. Porque ayer fue el primer balotaje ajustado de los que ganó el PRO desde que gana elecciones. Recordemos que va a ir este partido ciertamente nuevo por su tercera gestión en la ciudad de Buenos Aires. En todos los escenarios, dada la dificultad que tiene la conformación electoral de Buenos Aires, ganó holgadamente, pero siempre en balotaje. Ahora, ayer fue la primera vez que ganó ajustado un balotaje. Ganó demasiado ajustado para gusto de todos. Y además fue el primer balotaje sin un candidato kirchnerista. En ese escenario, podríamos decir entonces que es una ciudad anti-kirchnerista, porque cuando no hay un candidato kirchnerista en el balotaje, al PRO se le llena la cartera de dudas.
Arde el minuto a minuto y el boca de urna. Ellos son los encuestadores de la vida, oráculos de la política, mercenarios del porcentaje, sicarios de las tendencias, encuestadores de la vida. ¿Dónde te crees que van a parar todos los sociólogos que no entraron al CONICET? Encuestadores de la vida derrochan imagen negativa. Encuestadores de la vida, más increíbles que Macri defendiendo la asignación universal por hijo. Dales un lugar en tu hogar.
¡Uy! Oh, ¿pero qué hora es?
¡Ay! Las 2 de la mañana. ¿Por qué suena el teléfono? A ver si es un secuestro express. ¡Tengo miedo!
Tranqui, tranqui, hay que tener con calma.
A ver, ponelo en altavoz.
¡Hola!
Pensando en las próximas elecciones del 27 de octubre, ¿usted tiene pensado votar igual que en las elecciones primarias de agosto o tiene pensado cambiar su voto? ¿Votar igual que en las PASO presione 1, cambiar el voto presione 2? No sabe, presione 0.
¡Ay! ¡Estos tipos otra vez!
Son las 2 de la mañana, te voy a presionar el orto contra la urna, ¡la puta madre!
La consultora le agradece por su atención.
La soja que se produce, estos 20 millones de hectáreas, es forrajera, no es para alimento humano. es un producto que trae serios problemas de salud, más allá de que tenga glifosato, más allá de que sea orgánica, de que la hagan cuidando de que no le tiren nada. Más allá de eso, de que no sea transgénica, la soja no es alimento humano. Eso fue un gran invento, lo que te venían a decir que los chinos la comen. No, los chinos comen los derivados fermentados de soja que le quitan dos características muy terroríficas que tiene la soja. Una, que es un inhibidor de los nutrientes. Tiene algo que se llama inhibidor de la tripsina, que tiene la particularidad de que si vos, después de consumir soja, comes algo que tenga hierro, calcio, magnesio o fósforo, no lo asimilás, pasa de largo. Eso es lo terrible en los comedores infantiles, que a desnutridos y a niños les dan de comer. Y otra es la característica similar a las hormonas femeninas, similar a los estrógenos, que son las isoflavonas. Eso no es un secreto para nadie, se da como sustitución hormonal para la menopausia y se las están dando a ritmo horario a los niños en los comedores infantiles.
Yo creo que un gran desafío hoy en día, y pensando más aún que buena parte del planeta, gran parte del planeta vive en las ciudades, y es que esa tendencia, por lo menos por un tiempo, va a seguir, de que es un gran desafío pensar desde lo urbano cómo ideamos otras formas de habitar, digamos, de habitar y de pensar en el pluriverso dentro del contexto urbano, donde el consumo, la dinámica del capital, del mercado, del individualismo son tan fuertes. De ese concepto de la futuralidad, que es un concepto que yo encontré por primera vez en el trabajo de un diseñador australiano que se llama Tony Fry. Tiene un libro que me ha interesado muchísimo, que es un enfoque ontológico sobre el diseño. Y la premisa fundamental del libro es que si estamos destruyendo el planeta como humanos, tenemos que rediseñarlos ontológicamente y de otra forma. Tenemos que aprender a ser humanos de otra forma. Especialmente a ser humanos de una forma en que podamos coincidir y coexistir con el humano de formas mutuamente enriquecedoras, en vez de una forma destructiva, como ocurre hoy en día más que todo, desde la perspectiva, digamos, occidental dominante capitalista. Realmente aprender a coexistir con el planeta y con los otros seres vivos de forma mutuamente enriquecedora. Y en eso él habla de que vivir, seguir viviendo dentro del, digamos, el episteme occidental, la concepción occidental que decíamos que separaba naturaleza, cultura, humano de inhumano, etcétera, etcétera, es acabar con las posibilidades de futuro.
Yo soy, ¿cómo se dice? Una persona, ¿qué quiere decir clasista?
No sé.
No, yo tampoco, porque mucha gente dice, no seas clasista.
Ajá.
O cuando dicen, no seas sectario. Yo sí. Tampoco sé bien.
Bueno, pero ¿qué pasaba con Pedro y Pablo?
Es como pre-teoría de conjuntos.
Claro.
¿Eh?
Sí, sí.
¿No? Y a mí todos esos me parecían unos pibes de Belgrano que toman un trago.
Ah, y vuelven a, claro, sí. Y vuelve parece a Belgrano, sí.
¿Eh?
Claro, no, usted era más London. Más campera con
más
tachas.
Más London Calling,
campera con tachas.
Sí.
Y aparte hay que decir que usted es de una generación como posterior a una militancia de los 70, ¿no? Usted es un poco más chico.
Yo fui a todas las marchas desde que iba a volver Perón hasta que volvió, salvo por suerte, porque por motivos familiares sabíamos que Ezeiza era mucha gente sabía que Ezeiza iba a ser medio heavy.
Uh-huh.
Y lo fue.
Uh-huh.
Y entonces la persona que me llevaba, que era mi padre, me dijo, no, a Ezeiza no vamos a Ezeiza.
Mm.
Pero a las demás sí fui, pero yo era chico. Entonces, por ejemplo, una pregunta que yo hacía en la escuela era a la maestra, ¿no? Le decía, señorita, ¿usted es peronista o protestante?
¡Boludé!
Hola, chicos, hola, ¿cómo están? Vine a verlos en el show. Me dejaron pasar tras bambalinas sin necesidad de mostrarle al guardia de seguridad una teta, como la otra vez.
Es que este es un club serio. Una vez que nos mostrás una teta, no te vamos a obligar a hacerlo hasta el próximo mes. Son órdenes específicas que les doy a todos mis empleados. Saben que si no cumplen, la traigo a mi suegra para que muestre las suyas. Son como dos pasas de uva blanca gigantes. Al último que las vio, le tuve que pagar el tratamiento oftalmológico para que recupere la vista. Y le pagué no sé cuántas sesiones en el psicólogo para que vuelva a creer en la humanidad. Atento como un ninja, eso me gusta de vos, Roque.
Swing, yeah, swing along. I wanna dance with you. Don't wanna dance a tranky-doo. Don't wanna swing alone. I wanna dance with you. my baby, dance with you. I wanna dance the trip and step, babe. I wanna rock, step down with you. I wanna kick, ball, change. You shine your shoes together too. I wanna do the left side. You'll be the Georgie George. Let's go and mess around now. Teach me, say TikTok.
Pero ¿dónde yo grito cuando tengo que retar a Iván, por ejemplo? ¿Dónde grito? Y bueno, yo grito en esas notas. Bueno, respetar eso y cuando estoy ahí... ¡Yeah!
¿Ese es tu grito?
Ese es mi grito.
Bien.
O estoy cantando... ¡Ese es tío! Poder como... ¡Tía! Y te tiene que... Nacer.
Claro.
Este no tiene que ser, uy, qué bueno, voy a gritar acá. No existe.
Pero está bueno para un taller encontrar tu propio grito, ¿eh?
Encontrar tu propio grito. Te digo, más de una mamá.
Claro.
Va a venir a anotarse. Es necesario, sí.
En principio, que es solo un programa de publicidad del gobierno de la ciudad para la campaña, hay que tener en cuenta que el Alquilar Se Puede no solo se promocionó en Capital Federal, sino también en todo el interior del país, en plena campaña para la jefatura de gobierno de la ciudad. Por lo tanto, que se han gastado muchos millones de pesos en esa publicidad y solo se han otorgado 8 créditos bancarios para el Alquilar Se Puede. Mi reflexión, por lo tanto, es que el gobierno de la ciudad en principio entendió que los inquilinos de la ciudad empiezan a tener un reclamo y empiezan a exigir que haya política para ese sector, y el gobierno reacciona como reacciona siempre el gobierno de la ciudad, que es a través de campañas publicitarias, a través del engaño, a través de la mentira, sacando el Alquilar Se Puede, que en sí es una estafa al inquilino, donde le venden que puede alquilar y lo que están haciendo es proponerles que se endeuden con un banco para pagarle al mercado inmobiliario todas las ilegalidades.
¿Quién está detrás de Dolido Lava Silencios? Ay, dale, Guado de Pedro, para hoy, que el cura evangélico de la trasnoche está por lanzarme el manto de la misericordia. ¡Dale!
¡Sí!
¡Claro que sí, Roberto! Dolido Lava Silencios es Daniel Osvaldo Scioli. Acabas de llevarte más de 3.000 pesos. ¿Estás contento?
¿Qué te parece?
Bien. ¿En qué te vas a gastar los 3.000 pesos?
En un...
Bueno, ay, bueno, no importa. Cortalo, déjalo así. Gracias por llamar. Bueno, mi turno en esta red de trata ya terminó, pero vos acordate que podés bajar los mejores contenidos para tu celular. Marca asterisco 5962-454127 y bájate las infartantes fotos de Diego Santilli tratando de sacarse esos pantalones chupinados este domingo. Yo me voy a blanquearme los dientes con liquid paper y vos seguís perdiendo toda tu plata en esta basofia. ¡Hasta la próxima!
Pipa, fumo solo la pipa, un grito en cielo, una sfida. E tutto il mondo condividerà, una passione, un debole sarà, un fiore in fumo, un tiro ancora, un fiore in fumo, un tiro ancora. Pipa, fumo solo la pipa, un grido in cielo, una sfida, e tutto il mondo condividerà, una passione, un debole sarà, un fiore in fumo, un tiro ancora. Un fiore in fumo, un tiro ancora. Il nostro amore è impavido, le vele e il mare aperto abbracciano, serenamente fragili, ma noi non siamo stati timidi, o no?
Perché uno non va alla cancha? Io tengo una risposta. Perché te volvés maricón.
¿Cómo es eso?
Sí, viste, ay no, hace frío, ay no, acá lo veo mejor. Es así, uno no va a la cancha por esa
¿Por
razón.
¿Confort?
Un poco por confort, otro poco porque la vida te cambió, otro poco porque, qué sé yo, porque querés estar donde estás, pero básicamente porque, viste, porque es un laburo, porque vos salís a las 2 de la tarde y volvés a las 8 de la noche.
Es un poco hostil a veces, ¿sí?
Es un laburo, ir a la cancha es un laburo, o sea, tenés que llegar temprano, viste, ahora tenés que hacer la cola.
La guita.
Toda la guita, viste, entrás y estás incómodo y querés comprar una Coca-Cola y te da una Coca-Cola sin gas. caliente, ¿viste?
Te palpan.
Sí, y la Coca-Cola vale 120 pesos. Si vos tenés sed, ¿viste? Y tenés que tomar Coca-Cola.
Y es caro también, pasa eso.
Y es caro. En España vas a la cancha y te sentás a comer y comes con vino.
Sí.
Y eso es buenísimo.
Eso puede estar bueno, sí.
Pero
sí,
acá, ¿viste? Te le tirarían la botella al árbitro con justa razón.
Sí, a mí me...
Otra cosa que me encanta de él es que compra cosas de buena calidad. Mira, para el CGP de Belgrano gastó 43 millones de pesos en remodelarlo. A mí me parece re bien que compre cosas de re buena calidad. Si no, se rompen enseguida. Lo mismo que cuando le dio 2 millones de pesos a la Universidad Austral para que haga un estudio. Está bien, así la gente trabaja mejor. ¿O no, Diario? Ay, Horacio, Horacito, Peladín, Guasón, cómo me gustan esos ojitos siniestros. Gobérname toda la ciudad, trasladame la metropolitana, pegame con la OSEP, gáname la interna, partime en el balotage y subejecutame el presupuesto. Diario. Ay, bueno, ay, qué calor. Ya estuve bien por hoy. Creo que fueron muchas confesiones. Ahora me voy a dormir, esperando despertarme mañana en la mejor ciudad del mundo, la que ahora gobierna mi amado Horacio.
La mar en coche.